Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Viva, periodismo y voz ciudadana. Con Elia Macías. Señal informativa. La noticia donde estés.
Supervisan los protocolos de sanidad en giros comerciales del municipio de Autlán de Navarro. 7 de septiembre regresan a clases alumnos de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán en la modalidad híbrida. Maestros de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán se preparan para el regreso a clases. Asociaciones civiles donan 16.000 plantas de árboles para el municipio de Unión de Tula. Brindan seguimiento a la lactancia materna en la región sanitaria número 7. La Universidad de Guadalajara se integra al Instituto Europeo de Diseño y de Discapacidad. Confían en Paola Lazo como titular de Igualdad Sustantiva. Aún hay corrupción en el Poder Judicial, señalan padres de los 43. Médicos peruanos protestan en medio del rebrote de la pandemia. Les saludo con mucho gusto esta mañana de jueves, ya 27 de agosto del año 2020. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, a nombre de Lisset Pérez en la producción de este espacio de Señal Informativa, a nombre de mi compañero Alberto Nieto en los controles operativos y de Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Les saludamos esta mañana y le damos la cordial bienvenida esta mañana lluviosa por la tormenta tropical Hernán, que bueno, le estaremos dando información sobre el pronóstico del tiempo para nuestra región sur y sobre todo en estos municipios en donde pues habrá presencia de lluvias. Esta mañana de jueves 27, en el que han transcurrido 240 días, por transcurrir 126, estamos en la semana número 35 del 2020. Le recuerdo que le hacemos la invitación para que mantenga comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532, y también puede enviarnos su mensaje de WhatsApp al 317-121-2325. Vamos a comenzar con la información.
Señal local.
Le informo que se supervisan los protocolos de sanidad en giros comerciales del municipio de Autlán de Navarro. Los principales giros comerciales son alimentos, de calzado, de abarrotes. Y esto se realiza a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, quienes llevan a cabo estas inspecciones al azar en los comercios o por seguimiento a reportes en la falta de uso del cubrebocas de los que atienden, así como el factor de concentración social. Estos son los puntos que se tienen para la revisión, así de manera aleatoria con Protección Civil. Vamos con nuestra compañera Lisset Pérez, que nos tiene información al respecto. Bueno, le comento de estas inspecciones que realiza por parte de Protección Civil en los establecimientos comerciales. Ya le comentaba que sobre todo en los de alimentos, de calzado y de abarrotes. Ahora sí, vamos con los detalles. Tenemos por aquí algún desperfecto técnico, pero ya está solucionado. Le escuchamos ahora sí a Lizeth Pérez, que nos tiene los pormenores.
Hasta el corte de este miércoles 26 de agosto, el municipio de Autlán de Navarro se mantiene en la posición número 12 a nivel estado en el registro de casos confirmados de COVID-19. Esto de acuerdo al corte diario de Radar Jalisco. La Coordinación Municipal de Protección Civil y de Bomberos realiza de manera regular y permanente la supervisión de los protocolos que dictan las medidas sanitarias para los giros económicos autorizados. Con los dictámenes de aforo permitido, exhorto y aviso sobre el uso de cubrebocas, en la zona centro se mantiene un uso regular de estas medidas, dijo Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador municipal de Protección Civil y de Bomberos.
Zona, por ejemplo, del mercado es un uso muy, muy regular del cubrebocas, es decir, hay poco uso, ¿no? En todos los establecimientos hay giros que tienen menos uso, como fondas o carnicerías. Y para lo que es establecimientos comerciales de venta de ropa, tenis o mercancías en la zona centro, como zapaterías y eso, tienen un mejor control, tanto las medidas de tapete sanitario, el gel.
Las tiendas departamentales mantienen el orden a través de las medidas nacionales que establecen las cadenas como parte de sus políticas de atención, siendo un factor de alerta el transporte donde las medidas no están siendo respetadas, dijo el funcionario.
El transporte hemos hecho principalmente seguridad pública, se reunió con todos los Ubercitos para hacer acuerdos, pero no los cumplen realmente, no los cumple el transporte público. También tiene ese problema de no exigir a los pasajeros el uso del cubrebocas y ahí le hemos pedido a Secretaría de Movilidad hacer ese tipo de operativos, o sea, le vamos encargando a las dependencias que cumplan. Estamos verificando algunas academias también su manejo y uso. Ahorita el asunto es en las escuelas, que nos llegan reportes y estamos atendiendo. Hay algunas que están teniendo actividades y vamos y verificamos. Es tremendo el trabajo que se da en Protección Civil en ese sentido.
Otro reporte que concentra la dependencia para dar seguimiento es la falta de uso de cubrebocas por parte del personal de las áreas de atención a clientes, así como la falta de uso de filtros sanitarios, siendo el giro de los alimentos el más reportado por la falta de ejecución de los protocolos de sanidad. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene usted los pormenores con respecto a estas revisiones que se hacen por parte de Protección Civil y Bomberos. Como ya escuchamos, también hay esta solicitud a los operadores de los camioncitos. Y bueno, yo creo que es importante insistir, sobre todo con la población, no es necesario que se nos esté informando en todos los espacios, en cada momento, pues que necesitamos el uso del cubrebocas. Hay que hacerlo, no nos cuesta nada. Vamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Bueno, ya le adelantaba respecto a la situación de la presencia de lluvias esta mañana, bueno, en el que las autoridades piden estar alerta en 21 municipios por esta tormenta tropical Hernán, que se prevé ocasione lluvias como esta mañana, ya podemos constatar el clima, aunque se prevé, bueno, no cause daños. Las autoridades estatales pidieron a la población estar alerta, que se ha clasificado como tormenta tropical Hernán, y que Protección Civil pues prevé que este fenómeno hidrometeorológico ocasione para este día, sobre todo las lluvias, que podrán estar acompañadas de tormentas eléctricas y rachas fuertes de viento, intensificando su fuerza durante este lapso de tiempo. Y bueno, pues ahí está la información para que usted tome también sus medidas. Es momento de hacer una brevísima pausa. Regresamos con más información. Le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur y que la comunicación es ida y vuelta. Escuchamos con sus comentarios a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Le tenemos más información. El 7 de septiembre regresan a clases alumnos de la Escuela Preparatoria Regional aquí en el municipio de Autlán de Navarro en la modalidad de híbrido. La mayor parte del semestre se llevará a cabo mediante la plataforma Google Classroom. Habrá un periodo de clases presenciales para que los alumnos y los maestros pues establezcan esta comunicación directa, se conozcan y, por supuesto, generen estos vínculos para el trabajo a distancia. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
Este 7 de septiembre, más de 1.600 alumnos de bachillerato regresan a clases. Este calendario se llevará a cabo en modalidad híbrida. La mayor parte será de manera virtual. Habrá únicamente dos semanas de clases presenciales, una al inicio y otra al final del semestre. José Luis Cárdenas Ramos, director de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán, dijo que la experiencia del semestre anterior evidenció la necesidad de que el estudiante tenga contacto con sus profesores, al tiempo que los profesores desarrollan una estrategia de diagnóstico que les permita conocer la realidad de los estudiantes. Para esto servirá el periodo de clases presenciales.
La mayor parte será en línea y es importante recalcar que solo tendremos dos semanas de presencia limitada, una al inicio y otra al final de semestre. ¿Por qué es importante plantear esta alternativa? Porque con la experiencia anterior nos dimos cuenta de la necesidad de que el estudiante tenga un contacto, aunque sea breve, con sus profesores. Es importante decirles que en esas dos semanas los estudiantes se presentarán ya con su uniforme. En los días presenciales estaremos haciendo un diagnóstico para detectar alumnos que carezcan de recursos tecnológicos, de internet, y que esto nos permita llegar a un acuerdo con ellos para llegar a cabo una estrategia y una evaluación más parecida a una educación a distancia.
Para garantizar los protocolos sanitarios durante el periodo de clases presenciales, se reducirá la cantidad de alumnos. Únicamente habrá 205 por cada turno definido de 2 horas y media. Cárdenas Ramos añadió que hay más de 200 equipos de cómputo para los alumnos que no cuenten con estos servicios.
¿Qué servicios vamos a prestar? A nosotros hacer esto nos llevará a tener un diagnóstico completo. ¿Qué estudiantes sí tienen los recursos tecnológicos para la implementación en línea? De tal manera que los estudiantes que no tengan ese equipo, la escuela preparatoria cuenta con exactitud, 4 laboratorios de cómputo con 160 máquinas, más de 25 máquinas en laboratorio en la biblioteca, y ya en este momento tenemos 10 laptops, pero acabamos de hacer una gestión con nuestro rector general, en donde nosotros compramos otras 10 y él nos va a otorgar otras 10. Estamos hablando que podríamos tener una capacidad de apoyo a estudiantes de más de 200 equipos de cómputo.
Para ingresar a la Preparatoria Regional de Autlán será necesario pasar por los filtros sanitarios y portar cubrebocas y careta acrílica. Esos insumos serán otorgados de forma gratuita por la Universidad de Guadalajara. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Y en el mismo contexto, los maestros, precisamente de la escuela preparatoria, ya están listos, están preparándose, tomando cursos para fortalecer sus habilidades del uso de las plataformas digitales, que serán el medio por el cual estarán impartiéndose las clases para los alumnos. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos habla acerca de esta preparación de los profesores en la escuela preparatoria.
Previo al regreso a clases de educación media superior, los maestros de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán se preparan tomando cursos para fortalecer sus habilidades en las plataformas digitales, que para este regreso a clases seguirán siendo las protagonistas para hacer llegar los conocimientos a los estudiantes. José Luis Cárdenas Ramos, director de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán, dijo que la pandemia adelantó 10 años la manera de impartir clases y que todos los maestros hacen su mejor esfuerzo para adaptarse.
A muchos de nosotros, a una gran mayoría de nosotros, y yo lo dije hace rato, esto se adelantó 10 años. Lo que estaba programado como un sistema transitar a un sistema mixto, híbrido, como el que estamos existiendo, iba a ser dentro de 10 años. Hoy, todos sus maestros están en un gran esfuerzo tomando cursos de actualización. Estamos diseñando estrategias diferentes. Acuérdense, a nosotros estábamos acostumbrados a estar en el salón. Hoy tenemos profesores cursando hasta tres cursos al mismo tiempo. Están cursando un curso de Arizona que tiene que ver con cursos en línea, otro que está promoviendo el CEMS y otro que la prepa en carácter de obligatorio lo están haciendo para manejar Classroom. Entonces, este es todo un esfuerzo institucional que el grupo de académicos y de administrativos está haciendo para que tengan mejores oportunidades.
Agregó que la institución brindará diferentes servicios académicos en línea, tutorías, orientación educativa y atención psicológica.
También decirles que al mismo tiempo estaremos proporcionando una serie de servicios académicos como tutorías, como apoyo psicológico, todo lo vamos a hacer en línea, orientación educativa. Vamos a tratar que todos los servicios que ustedes demanden estén ofertados en línea para que ustedes tengan acceso a sus apoyos.
Las redes sociales oficiales de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán son prepautlan.cems.com.mx, en Facebook prepautlan.cems/UDG. A través de estas se estará dando a conocer actualizaciones sobre este calendario escolar. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Sin duda, este inicio del ciclo escolar 2020-2021 pues significa definitivamente para muchos maestros poner a prueba no solo los conocimientos, sino también la capacidad de poder realizar pues esta gran labor a distancia con cientos de alumnos que esperan ansiosos poder cumplir de manera óptima el año escolar. Y habrá también que sondear a los alumnos, cómo les está yendo a ellos, si están aprendiendo, si están ellos pues realizando también todas sus capacidades a través de las tecnologías dentro pues de este nuevo esquema que engloba la educación a distancia debido pues a la presencia de COVID-19 y que se ha decidido la continuación del mismo. Los docentes pues han tenido que enfrentar esta gran cantidad de vicisitudes, entre muchos de ellos pues han sido por ejemplo el tiempo dedicado para prepararse, para seguir estudiando, para actualizarse en temas del uso de las herramientas tecnológicas. En bastantes aspectos hay que conocer y saber que hay pues esta necesidad de darle continuidad tanto a la preparación del maestro como por supuesto al uso y a las capacidades en el uso de las tecnologías. Los padres de familia, ya no se diga, haciendo también su mayor esfuerzo. ¿A qué reto se ha enfrentado usted en este ciclo escolar virtual? Esta es la pregunta que hemos estado haciendo durante esta semana, ya que ha sido pues el inicio de este ciclo escolar de esta manera. En más información, le comento a usted que asociaciones civiles donan 16,000 plantas de árboles para el municipio de Unión de Tula. Estos árboles están a disposición de los ciudadanos, de los tulenses, precisamente para que quienes lo requieran y deseen también colaborar con el ayuntamiento está donando a municipios no solo para ciudadanos de su municipio, para otros municipios de la región. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información.
El Ayuntamiento de Unión de Tula recibió un donativo de 16,000 plantas de árboles por parte del Grupo México, Red Nacional de las Asociaciones Civiles Andrómeda y Consejo Estatal Organismo de la Sociedad Civil en Jalisco. La Dirección de Ecología y Medio Ambiente del municipio está ofreciendo en donación un árbol a los ciudadanos que lo requieran. Además, se están entregando plantas a los municipios de Jutla, Ayutla, Tenamatzlán, El Grullo y Atengo. Se espera entregar a más municipios de la región, informó Gala Lepe, alcaldesa de Unión de Tula.
Es la segunda vez que vienen a traernos al municipio arbolitos para patrocinar, para regalar también, tanto en nuestro municipio como en la región. Ya nos hemos comunicado con algunos presidentes municipales. Aquí tenemos ya el camión de Tenamatlán, el cual ya están recogiendo sus arbolitos. Va a venir Atengo, va a venir Ejutla, ya recogió también. Viene El Grullo, viene a Cuautla que dé de hablar, a Yutla. Y de verdad, pues esto no nada más es para nosotros. No tenemos que ser egoístas, se nos pueden secar. Un árbol da vida y un árbol pues viene a dar muchos frutos para todos.
Entre las especies de árboles se encuentran trueno, tronadora, sena, palma abanico, álamo carolina y álamo plateado. Para solicitar un árbol deben acudir personalmente a la Dirección de Ecología, ubicada en la planta alta del mercado municipal. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Le tenemos más información. Brindan seguimiento a la lactancia materna en la región sanitaria número 7. Proteínas, carbohidratos, grasas saludables son los principales elementos que aporta el primer alimento recomendado para recién nacidos desde el mes de marzo. Vamos a esta información después de esta brevísima pausa. Regresamos con más. Le recuerdo que estamos en vivo, que puede dejarnos sus comentarios a través del 382-5031, 382-6532. Y también le recuerdo que puede enviarnos su WhatsApp al 317-121-2325. Regresamos.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Clima.
Bueno, le informo, ya le mencionaba que tendremos información con respecto a esta tormenta tropical. Hoy acaba de sesionar en una sesión extraordinaria virtual el Consejo Municipal de Protección Civil y Comité de Emergencias, convocado aquí en el municipio de Autlán, para conocer la situación acerca de este fenómeno hidrometeorológico. Vamos a escuchar precisamente esta información que se generó hace unos momentos.
El día de hoy, ante la presencia de fenómenos en el Atlántico y en el Pacífico, Pacífico tenemos dos sistemas, dos tormentas tropicales, una que se encuentra a más de 900 kilómetros y la otra se encuentra a 170 kilómetros aproximadamente. Los fenómenos que aquí tenemos, exactamente la tormenta tropical frente a las costas de Jalisco, que aunque fue una distancia de 7 kilómetros por hora, tenemos la tormenta tropical Isel, que es la que nos estaría teniendo un bucle también hacia el mar sin problemas. En este caso, la tormenta tropical Hernán a las 7 de la mañana se encontraba a 175 kilómetros al sur suroeste de Cabo Corrientes y a 185 al oeste de Manzanillo. Presenta vientos máximos de 75 kilómetros por hora, que es la categoría de tormenta tropical. Cuando rebase los 120 kilómetros por hora, pasaría a la categoría de huracán categoría 1. En interacción con un fuerte entrada de humedad del Océano Pacífico. Por otro caso, Isel está a más de 955 kilómetros y va a estar en vigilancia. Las lluvias que se prevén para Jalisco son de torrenciales, estamos hablando de 150 a 250 litros por metro cuadrado. En los próximos días, este sería el proceso de circulación del ciclón tropical y tendríamos los pronósticos hasta el domingo de lo que sería las condiciones en las costas del occidente de México, del Pacífico. Este sería así como lo que se prevé. Actualmente la imagen de satélite nos habla de que la parte densa de lluvias está todavía en la costa, en el fenómeno Hernán, y pues aquí lo que tenemos solamente son pequeñas celdas que traen lluvias puntuales, pero no estamos hablando de todavía algunas manifestaciones. Ahí tenemos, hoy por la mañana tocó tierra ya Laura en Luisiana, y esto es catastrófico, un huracán categoría 4 que ahorita se redujo a categoría 3 por haber ingresado al territorio nacional. Y bueno, el Jalisco, el Comité Estatal de Emergencia, sesionó ayer en la noche. Nosotros estamos teniendo desde ayer algunas situaciones en la carretera federal 80, en los kilómetros cerca de la Curva del Tigre, donde hay deslaves que generan pues algunas interrupciones en la carretera y peligros en los transeúntes. En la Agencia Municipal de las Paredes, por las tormentas que han ocurrido, se ha tenido un problema con un dren o una boca de torbeta que está en dictaminación por parte del municipio, ¿no? Este es la situación de las paredes, pero al siguiente día, ya sin la cantidad de lluvia, se está consumiendo. Tenemos por otro lado las dos alertas, una para el centro de Nayarit y centro de Jalisco, este es allá para el territorio de la zona metropolitana, y para la suroeste y noroeste de Jalisco y Nayarit, que es la alerta amarilla, que es preparativos para situaciones de emergencia. Los ciclones tropicales pues nos van a emitir vientos, oleajes, marea, y pues hay que estar reportando los daños a las estructuras, principalmente en la reunión que tuvimos de trabajo ayer con Comisión Federal de Electricidad, fue muy fructífera porque nos entendimos los protocolos de actuación de ellos y las razones por las cuales cómo van a participar después de...
Bien, pues ahí tiene usted la información que se genera en estos momentos en la sesión que se ha convocado por parte de Protección Civil, el Comité de Emergencia, para conocer la situación de esta tormenta tropical y que, como ya escuchamos, estará dejando ligeras lluvias, de lluvias ligeras a moderadas en los municipios de la zona costera. Sobre todo se representará más en Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta. Vamos con más información.
En entrevista.
Saludamos vía telefónica a la doctora Silvia Lorena Barragán Santana. Ella es secretaria de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán, y al maestro Víctor Manuel Rayas Rodríguez, coordinador académico de la Escuela Preparatoria. Muy buenos días, doctora Silvia Lorena, ¿cómo está?
Muy bien, buenos días, Celia. Agradeciéndoles su apoyo para hacer la difusión de nuestro nueva modalidad en que vamos a trabajar en esta preparatoria regional de Autlán este semestre.
Así es. Le damos la bienvenida también al maestro Víctor Manuel. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Saludamos al auditorio de Radio Universidad. Esperamos que todos se estén cuidando. Y agradecemos a Elia y a su equipo por esta oportunidad para comunicarnos con todos nuestros estudiantes y padres de familia.
Muchísimas gracias por atendernos. Efectivamente, hace un momento escuchábamos ya un reporte de nuestro compañero Antonio Díaz de esta transmisión que ayer hizo el director José Luis Cárdenas Ramos para dar el anuncio de cuáles serán las medidas, la modalidad, la forma en que regresarán a clases. Y me gustaría que nos detallaran un poco con respecto a este inicio el día 7 de septiembre. ¿Cuáles serán esas condiciones, doctora Silvia?
Ahorita en este momento.
Bien, procurado, tomando en cuenta todas las indicaciones e instrucciones de rectoría y de nuestra Dirección General de Educación Media Superior, pensar en la salud de todos los estudiantes, pensar en la salud de todos los que trabajamos aquí en nuestra escuela, los maestros, los operativos, administrativos, y hemos pensado que debemos trabajar de manera en línea, de manera casi total, pero lo vamos a convertir en un semestre híbrido al utilizar solamente 2 semanas de trabajo de manera presencial, una al principio y otra al final. En ocasiones algunos alumnos se confunden porque piensan que son semanas las que vamos a trabajar con ellos, pero en realidad decimos una porque cada alumno le va a tocar venir solo una semana. Toda la escuela se debe dividir en dos, y esa parte primera viene una semana y la segunda viene la segunda semana. Trabajaremos entonces con un formato de modalidad híbrida. Estaremos utilizando en internet la plataforma Classroom. Ya todos los meses estamos preparándonos para esto.
Sí.
Y el tiempo que vamos a venir aquí a la escuela la llamamos una inducción presencial intensiva. Vamos a trabajar también apoyándonos con los libros de texto, llamamos nosotros guías de aprendizaje. Y cuando vengan los alumnos en esa semana, estaremos haciendo un diagnóstico para detectar quiénes de ellos carecen de recursos tecnológicos en internet, y procuraremos cada maestro llegar a un acuerdo con ellos para seguir una estrategia de estudio y evaluación diferente, ofreciéndoles nosotros nuestros apoyos, claro, de una manera muy cuidada, y hacer un trabajo más que en línea, más bien como una distancia, de tal manera que podamos llevar a cabo también ese trabajo flexible con alumnos que tengan dificultades para presentarse.
Claro.
Y así, en una primera semana vendrán los grupos A y C, y en una segunda semana vendrán los grupos B y D de los dos turnos.
Muy bien. También escuchábamos una parte importante con respecto a este diagnóstico que se realizará para conocer las condiciones y las capacidades, sobre todo, bueno, la cuestión tecnológica. Es decir, todos los alumnos deberán contar, pues, con su computadora. ¿Cómo se va a hacer este diagnóstico y qué se piensa realizar al respecto?
Básicamente, es el uso de la computadora o de su teléfono. Nosotros aquí en la preparatoria estamos en un proceso, los maestros, de saber hacer adecuaciones para ponernos al nivel de las necesidades y de los recursos de cada estudiante.
Claro.
Si, por ejemplo, un estudiante de plano no tiene ninguna condición ni de celular ni de computadora, ese estudiante acudirá a la coordinación técnica, como ya se hizo el semestre pasado, aunque se consiguió conocer muy poco, y ahí se verá la oportunidad de ver qué días y qué horarios podría acudir a un laboratorio de cómputo, también con los cuidados de la sana distancia, para que esté aquí de la prepa, esté haciendo sus productos y esté enviándolos a sus profesores.
Uh-huh.
¿Sí?
Claro.
Pero sería así para los casos muy excepcionales.
Sí, por supuesto. Ya el final del semestre anterior, cuando se nos informó de, pues habría que dejar en esta pausa o buscar las alternativas, pues nos dejó ver un poco cuál es la situación. ¿Cómo estuvo la prepa trabajando? O sea, ¿sí hubo necesidad de abrir estos espacios para alumnos que definitivamente no contaban con herramientas tecnológicas, doctora?
En el semestre antes que terminamos, la opción fue que a través de nuestro rector, un apoyo de nuestro rector y el Sistema Educativo Medio Superior, a través de nuestro César Barba, nuestro director de SEM, se nos proveyeron de más computadoras, laptops. Vinieron jóvenes que tenían, expresaron a través de los tutores esa necesidad, vinieron aquí a la coordinación académica y la coordinación les dijo el semestre un equipo de computadora, la cual terminó el semestre y empezaron. Se han buscado alternativas de una manera o de otra, pero el chiste es que los estudiantes no se sientan sin el apoyo. Los chavos no se animan a decir o no se animan a preguntar. Por eso tienen a tutores, para que el tutor sea el medio también de saber nosotros sus necesidades.
Muy bien. Bueno, ¿cuál será la forma también en cómo, o la estrategia para evitar, pues, que en estos primeros días en que los alumnos estarán yendo a clases presenciales, la primera semana, nos decía ya el maestro Víctor, ¿cómo se van a organizar? ¿Cuál será esa estrategia?
Bien, una prohibida al 50%, como mínimo en solicitud, sin embargo.
Sí, maestro Víctor, hola. Bueno, parece que tenemos un problema con la comunicación. Vamos a ver si podemos restablecer esta conversación que tenemos en esta mañana. Maestro Víctor, lo perdimos un momento y bueno, nos hablaba de que Rectoría había pedido que pues haya la menos cantidad de personas. Bueno, ya definitivamente cortamos, pero vamos a restablecer la comunicación con el maestro Víctor Rayas y con la doctora Silvia Lorena Barragán, quienes nos están comentando respecto a esta al inicio de las clases en la escuela preparatoria, que es el día 7 de septiembre cuando regresarán los alumnos, y la forma en cómo se estará trabajando. Nos mencionan ya la modalidad oficial es híbrido, a través de clases presenciales las primeras semanas con los alumnos, y posterior a ello el trabajo será a distancia vía Classroom a través de internet. Bueno, ya retomamos nuevamente la comunicación. Platicábamos con el maestro Víctor, lo perdimos un momento en la comunicación y lo entendemos, también el clima tiene que ver, pero bueno, nos estaba mencionando que Rectoría ya se les había, por parte de Rectoría se les había indicado que pues la menos cantidad de personas que se puedan concentrar en los salones. ¿Cuáles otras estrategias están ustedes van a implementar para este inicio?
Bien, además pues las medidas que a nivel nacional en cada una de las instituciones están siguiendo, pues vamos a seguir nosotros con toda rigurosidad, que son los filtros sanitarios a entrada de nuestra escuela. Vamos a traer también todas las personas de manera obligatoria dos cosas: el cubreboca y careta. La careta será proporcionada de manera gratuita para todos los alumnos el día que les toque venir, por primer día, y no nos la vamos a quitar en ningún momento de las 2 horas y media que cada alumno va a estar presente en la escuela. Va a haber unos protocolos para que los alumnos entren y salgan de manera muy efectiva, rápida a la escuela. Va a haber indicadores de por dónde entrar, por dónde salir, como que estuviéramos en un caso de una emergencia. Uh-huh. Y no habrá recesos, van a estar 2 horas y media ellos en la escuela y se irán. No va a haber desayuno en la escuela, no va a haber lonchería ni afuera de la escuela, se procurará que no haya personas vendiendo. ¿Cómo lo estamos logrando? Le estamos poniendo horarios limitados, de tal manera que el alumno que le toca venir a las 7, a las 9:30 se retira. Por lo tanto, puede desayunar después de este horario. Otro turno de alumnos vendrá a partir de las 10, ya vendrán desayunados y a las 12:30 se retiran. Por la tarde va a ser algo parecido, llegan a las 2, se van a las 4:30 y otros de las 5 a las 7:30. De tal manera que no se requerirá que ellos busquen de dónde alimentarse. De esta manera también estamos bajando mucho los riesgos. Entonces, con las caretas, con el filtro, con horarios disminuidos, con densidad de concurrencia muy baja, estaremos cuidándonos todos.
Claro. Hay otro aspecto muy importante que ya mencionaba el maestro José Luis Cárdenas Ramos con respecto pues a la preparación que están llevando los maestros. ¿Ya están listos para este reinicio?
Sí, claro que sí, Elia. Siempre hemos llevado cursos de capacitación en línea los maestros de la preparatoria. Los jóvenes se van de vacaciones y los maestros nos estamos preparando. Pero en esta ocasión, aparte de llevar esta capacitación en línea que nos facilitó la Universidad de Guadalajara y el Sistema de Educación Media Superior, aquí se organizó de manera interna un curso especial sobre el uso y manejo de la plataforma Classroom. Todos los docentes lo estamos llevando. Ya terminamos una primera etapa y estamos en proceso de recibir una segunda etapa con algo que le vamos a llamar la base de docencia. Todo va en relación a adelantarnos a lo que dijo el director. 10 años antes de lo que teníamos planeado esta preparación. Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo. Esperemos que nuestros alumnos, porque bueno, para los jóvenes a veces es muy común decir, hay que a gusto los profesores. Sientan y dicen qué tiene uno que hacer, pero nosotros estamos actualizando planeaciones, estamos haciendo toda la plataforma de Classroom, estamos tratando de que las actividades hagan sean actividades muy significativas, pero también que tengan mucho la base de las guías de aprendizaje. Así es que pues ahora esperamos que nuestros muchachos también oyen y respondan.
Claro. Claro. Esto implica un mayor compromiso de ambas partes.
Claro que sí. Trabajamos más, Celia.
Ah, sí, definitivamente. ¿Verdad? Ya
ojalá,
lo creo.
Ojalá los jóvenes nos entiendan y nos...
Claro. Aquí...
En la mañana.
Por supuesto, esa es una parte importante y sí. Bueno, destacar también, doctora Lorena, que por primera vez, bueno, también hay la oportunidad de que todos los jóvenes entren a la preparatoria debido a que pues no habrá este examen como se hacía habitualmente, ¿no? Esa es una parte también muy importante.
Todos los alumnos hicieron trámites, Celia, y que hicieron todo su proceso, todos los alumnos de primero serán aceptados aquí en la prepa regional de Aucna. No tendremos casi los 100 alumnos que no se recibían. Todos van a entrar.
Que también es otro gran reto para los profesores,
sí,
doctora.
Sí, y los dos grupos van a estar, pues, voluminosos, porque eran de 40, ahora van a ser de casi de 50, por ahí.
Claro. Pues bueno, un mayor compromiso, como ya lo escuchamos,
claro que sí. Y
el reto pues es de todos, tanto de estudiantes, tanto de profesores, padres de familia, doctora.
Padres de familia.
Hemos estado haciendo por aquí algunos sondeos por parte de Radio Universidad en el que escuchábamos a qué retos se enfrentan pues todos y en su mayoría los padres de familia mencionaban, sobre todo en los equipos, en casa, hay padres de familia o hay familias que tienen alumnos desde en los tres niveles, educación básica, secundaria y preparatoria, y es algo complicado en cuestión pues de las tecnologías que pues deberán hacerse en turnos y buscarán también estas alternativas. Un ciclo pues definitivamente atípico, complicado, pero sabemos que pues hay que enfrentarlo y es un reto que nos deberá pues mantener creativos ante las circunstancias.
Así es.
Pues algo más que usted quiera compartir con nuestro radioescuchas, doctora Silvia Lorena.
Elia, especificarle a los estudiantes, para los jóvenes que van a ingresar a la preparatoria, bueno, pues ya escucharon que todos van a ingresar, claro, que por razones presupuestales y de espacio.
¿Sí? ¿Doctora? ¿Bueno? Bueno, sí, doctora, ¿me escucha? Bueno, parece que tenemos algunos problemas con la comunicación ideal, pero bueno, vamos a retomar nuevamente. Doctora Silvia Lorena, ¿me escucha? Sí, perdón. Bueno, nos mencionaba respecto a las limitaciones económicas, financieras, para precisamente aceptar a todos los estudiantes.
Sí, por lo tanto, bueno, los jóvenes entrarán en dos momentos, como siempre.
Uh-huh.
Calendario B, mientras que se confundan, es que los jóvenes salen dictaminados y saldrán enlistados para ingresar este 7 de septiembre.
Claro.
Los jóvenes que entran en calendario A son los jóvenes que entrarán para el 2 de enero de 2021. Para ambos es necesario, ellos pueden ver en la página de la Gaceta, internet, donde les dijeron en qué calendario salieron. Pero sí necesitamos que con todas las precauciones y de la sana distancia, vengan ellos a revisar el día 12 de septiembre, esperemos que como a las 9 de la mañana, 10, ya nos hayan enviado los dictámenes para imprimirlos, porque tendrán avisos muy, muy importantes, tanto para los que van a entrar en este semestre de septiembre, como para los que entrarán en el mes de enero. Todos estarán siendo estudiantes en la escuela. Entonces el calendario A, pero necesitamos que vengan y vean los avisos, Celia.
Así es.
Que no se que queden en casa esperando, ay, pues a ver qué dicen.
Claro.
A mí me dijeron, es que yo no supe. Sus dudas pueden venir y aquí va a haber un montón de avisos muy importantes para todos.
Claro.
De todas formas, nosotros les vamos a estar pidiendo a ustedes que nos hagan el favor de estar en los espacios para estar dando avisos necesarios para que ningún joven se quede fuera de las actividades que debe de llevar.
Así es. Muy bien, doctora Silvia Lorena, muchísimas gracias por atendernos con esta entrevista, igual al maestro Víctor Manuel Rayas por darnos a conocer todos estos detalles de cómo se inicia en la Escuela Preparatoria Regional, los preparativos y demás para este 7 de septiembre. Muchas gracias. Éxito. Hasta luego, muy buenos días. Vámonos con más.
Señal Opinión.
En la señal Opinión contamos con la colaboración de la maestra Verónica Guerrero Aranda, académica de este centro universitario. Buenos días, Vero, te escuchamos.
Hola, Elia, buen día para ti y para quienes nos escuchan el día de hoy. Comentaré con ustedes brevemente sobre varios temas que se han presentado en las últimas semanas. Primero, mencionar sobre el lamentable suceso que pasó en Puerto Vallarta, en el que se descubre a un funcionario con el cargo de director general de recursos humanos de la policía, Luis Alonso, acusado de abusar de una niña de 10 años. Lamentablemente, por una cadena de errores judiciales, el juez no lo imputa por corrupción de menores, argumentando que la víctima no sintió placer. Aunado a esto, la Fiscalía desconoce las reglas penales y mal armó la carpeta de denuncia. Justo en Puerto Vallarta, donde varios colectivos feministas y organizaciones de la sociedad civil reportan que es foco de abuso sexual infantil, según dan a conocer y es publicado por el diario El País, los delitos sexuales contra menores en este municipio de algo más de 200.000 habitantes han aumentado el primer semestre de este año, un 15% respecto al mismo periodo del 2019. Debido a la inoperancia de las autoridades, el caso de esta niña podría quedar impune. Muy lamentable. Por otro lado, el fin de semana pasado en la ciudad de León, Guanajuato, varios colectivos de mujeres dieron a conocer en redes sociales un listado de jóvenes detenidas por la policía de forma arbitraria y violenta en una marcha a la que asistieron por lo menos una centena de mujeres que se congregaron en el arco de la calzada para exigir justicia para Evelyn, una joven que había denunciado haber sido víctima de una agresión sexual por parte de un elemento de la policía. A esto se suma el desafortunado comentario del secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca, quien mencionó, y lo cito de forma textual, no podemos convertir a León y a Guanajuato, ni a Celaya, ni a Salamanca en un manifestódromo, como el que se ha convertido ahora la Ciudad de México. Aseguró que en principio la policía de León, Guanajuato, actuó correctamente frente a la marcha feminista del 22 de agosto. Lamentables situaciones han vivido las mujeres y niñas en los últimos meses. La ineficiencia de las autoridades para salvaguardar la seguridad y los derechos humanos se dejan ver en un estado y otro de nuestro país. Sin duda, hace falta que las políticas públicas sean más efectivas, que se capacite a las autoridades con perspectiva de género, se cumplan las leyes para la protección de mujeres, niñas y niños. Es lamentable que nuestro país no cumpla con la función principal de protección. Me despido haciendo la invitación para seguir denunciando y exigiendo una vida libre de violencia para todas y todos. Agradezco el favor de su atención, esperando nos podamos escuchar en otra oportunidad, deseando tengan un excelente día.
Señal Clima.
Hacemos enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para conocer el pronóstico del tiempo. Vamos a escuchar cómo estará la situación aquí en esta región.
Se ha formado la tormenta tropical Hernán frente a costas de Jalisco. Su centro está aproximadamente a 200 kilómetros del Cabo Corrientes y tiene vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora. Afecta con cielo nublado y lluvias a estados de occidente y sur del país. Los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes indican que Hernán se moverá hacia el norte, pero en el transcurso del viernes se desviará ligeramente hacia el noroeste. Hernán dejará lluvias fuertes en estados del sur y occidente, pero no hay riesgo de que impacte la zona costera del occidente. Se mantendrá la vigilancia. También se tiene a la tormenta tropical Isel, cuyo centro se localiza a aproximadamente 955 kilómetros de la península de Baja California Sur. No representa peligro para el país, sin embargo se pronostica que se desplazará hacia el sureste durante jueves y viernes, sin representar peligro a la zona costera. Importante, una zona de inestabilidad asociada a la tormenta tropical Hernán está ocasionando lluvias fuertes a lo largo de la zona costera de Occidente. Estas condiciones prevalecerán hoy y mañana, por lo que se mantendrá la vigilancia. Y por último, en la parte internacional, el huracán categoría 3 Laura afecta con lluvias fuertes, vientos sostenidos. vientos de 195 kilómetros por hora, marejada de tormenta e inundaciones a estados de Luisiana en Estados Unidos. Para Autlán de Navarro, amanece con lluvia. Durante la mañana y mediodía se espera lluvia moderada a fuerte. Por la tarde y al anochecer hay probabilidad de lluvia fuerte con actividad eléctrica. Por la noche y madrugada se espera cielo nublado y probabilidad de lluvia ligera. El viento soplará del suroeste por la tarde y con rachas ocasionales. La temperatura mínima fue de 19 grados Celsius, mientras que la máxima estará entre los 22 a 23 grados. La mínima para mañana estará entre los 19 y 20 grados Celsius. La salida del sol es a las 7 horas 36 minutos y la puesta será a las 20 horas con 12 minutos. Eso es todo lo que hay por el momento. Soy Claudia Martínez. Muchas gracias.
En resumen.
Se supervisan los protocolos de sanidad en giros comerciales del municipio de Autlán de Navarro. El 7 de septiembre regresan a clases alumnos de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán en la modalidad híbrida. Maestros de la EPRA se preparan ya para el regreso a clases. Asociaciones civiles donan 16.000 plantas de árboles para un municipio de Unión de Tula. Brindan seguimiento a la lactancia materna en la región sanitaria número 7. En el tema universitario de esta mañana, UDG se integra al Instituto Europeo de Diseño y Discapacidad. Es desde finales del 2019, la UDG forma parte del Instituto Europeo de Diseño y Discapacidad para toda Europa, dedicado a fomentar el diseño con un enfoque de inclusión social e igualdad que recientemente abrió sus puertas y para integrar a miembros de todo el mundo. Confían en Paola Lazo como titular de Igualdad Sustantiva. La llegada de Paola Lazo al frente de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres representa una esperanza para las activistas del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer. Aún hay corrupción en el Poder Judicial, señalan padres de los 43. Las padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos manifestaron su preocupación por el hecho de que se les siga concediendo amparos a presuntos delincuentes que habrían estado involucrados en la agresión contra sus hijos, lo cual atribuyen a la corrupción que aún impera en el Poder Judicial. Bien, pues el tiempo justo para despedirnos, no sin antes recordarle a usted que el día de hoy, en estos momentos, en unos breves momentos ya nos estaremos enlazando a la rueda de prensa virtual en que se dará a conocer el anuncio del aumento salarial a los trabajadores de esta casa de estudios, donde se presiden el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de Guadalajara, el licenciado Jesús Palafox Yáñez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos, y el licenciado José de Jesús Becerra Santiago, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores. De 10 a 11 estaremos escuchando esta rueda de prensa virtual y más tarde a las 11 nos estaremos enlazando para escuchar la sesión extraordinaria del Consejo General Universitario. En esta sesión que también será de manera virtual, sesión extraordinaria. Aquí les dejo precisamente con esta rueda de prensa que ya les he mencionado. Nos escuchamos hasta mañana, hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.